El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 10 de febrero del año 2025. Vine hoy romántico a pesar de las patadas del fin de semana. La frase del día.
Volvió a dormir en el sofá.
El amor es la poesía de los sentidos. Honorato de Balzac. Usted sabe, don Juan Felipe Cadavid, que Balzac hizo una obra monumental que se llama La Comedia Humana. ¿Qué es lo que estamos viviendo todos los días en el mundo?
¿Y por qué anda tan romántico usted últimamente?
Porque el romanticismo hace parte de las grandezas de la vida.
De acuerdo, pero de un momento para acá empezó con el romanticismo, a traer poemas, a dedicarlos.
Nada que ver.
Ya, nada. ¿Puedo estar tranquilo?
Sí, puede estar tranquilo. Bueno, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias. Viendo mucho fútbol este fin de semana.
Qué mano de fútbol, ¿no?
Qué mano de patadas, qué mano de expulsiones. Algunos equipos que nada que levantan cabeza, otros que se mantienen. Y yo sé que a usted le da urticaria, pero uy, qué cantidad de gente leí entre colegas y hinchas hablando de la jerarquía de Nacional.
Sí, varios, lo que pasa es que varios. Nacional tiene contundencia, Nacional tiene buenos jugadores. Nacional aprovechó el momento, iba ganando 1-0. Comenzando el segundo tiempo, el Pereira tuvo tres oportunidades claritas de frente, mano a mano, que se comió. Y el fútbol es así, el que no hace los goles los ve hacer. Oiga, pero usted me deja arrancar por Luis Díaz.
Por Lucho.
Por Lucho Díaz. Porque es que hoy hay una serie de comentarios y de notas referentes a que Luis Díaz va a ser vendido por el Liverpool y que el técnico Slot le ha dado un ultimátum. Es cierto, no jugó bien el partido del fin de semana, donde quedó eliminado el Liverpool ante el Plymouth, que era o es último de la Championship, que es la segunda división de la categoría B en Inglaterra. Perdió con suplentes, el técnico no metió titulares, poquitos titulares, entre ellos Luis Díaz. Pero resulta que esa información la publica Anfield Watch, que es una página, un portal que yo sigo, de hinchas del Liverpool. Y son ellos los que están forzando un poco el tema con los comentarios en contra de Luis Díaz, que jugó muy mal, efectivamente jugó mal, no trascendió, no pudo hacerlo bien, jugó Jota por la mitad, Luis Díaz por el sector izquierdo. Y ellos están promoviendo la salida de Luis Díaz, de Núñez y de Jota. Pero no es una decisión de Liverpool.
¿Y es que estaban diciendo que era una decisión de Liverpool?
Claro, están diciendo que además es una advertencia de Slot y que ya el Liverpool no lo tendría entre sus planes, aunque tiene contrato para el 2027. Pero hay que decir que el tema no es así. Y yo diría que el Liverpool sigue teniendo en consideración notable al jugador colombiano.
Ahora, ¿no le han arreglado su sueldo?
No le han arreglado el sueldo, que bueno, ese ya es otro tema.
Pero pues tiene que ver, César.
Tiene que ver. Podría incluso
puede tenerlo forzar la
situación.
No, y puede tenerlo desmotivado, puede tenerlo pensando en otra cosa, puede tener a su empresario dándole vueltas a ver dónde consigue un sitio donde le puedan pagar bien. Y la gente dirá que no, que eso no es importante. Sí, es muy importante.
Es muy importante, pero no puede desmotivar a un jugador de fútbol.
¿Por qué no, César?
No, porque el jugador tiene que ser profesional.
No, pero perdóneme.
Si yo firmé por 5 temporadas y firmé esa plata... Y cuando firmé estaba feliz, pues hombre, sí, manejemos bien la relación.
Pero venga, César, un segundo. Pero a ver, es que el señor firmó, cumplió, se convirtió en titular, en uno de los más mejores jugadores, en el hombre, uno de los hombres a mostrar en Liverpool, y nunca le correspondieron desde Liverpool mejorándole su sueldo. Y no, para mí no es falta de profesionalismo que él se desmotive, que él sienta, hombre, aquí a mí no me valoran, porque yo aquí hago y veo cómo traen uno que vale, juega más, que le pagan más, traen otro el que le pagan más,
pero
y el
¿cómo?
Otro que le paguen más.
Pero,
y a mí, que soy una de las figuras, que llegué con perfil bajo, que me gané un puesto en el titular, no, César, yo sí,
pero ¿cómo
creo
es más
que no
fácil?
Se desmotiva.
Pero ¿cómo es más fácil que el Liverpool le arregle el sueldo a un jugador desmotivado o a uno que siga motivado a tope con el nivel arriba y marcando?
No, es que César, eso no es una decisión. Es que uno no decide.
Pero es una realidad.
Pero uno no decide motivarse o desmotivarse. Uno no dice, ah, me desmotivé. No, uno se desmotiva. Sí. Y uno ve que trabaja y trabaja y trabaja y de un momento a otro siente, oiga, pero aquí no me veo recompensado, no siento que aquí alguien reconozca lo que hago. Y usted se pega una desmotivada brava, ¿o no?
Si quieres ganar más de lo que te pagan, tienes que hacer más de lo que te piden. Ese es un axioma prácticamente universal.
Pero César, ¿él ya
entonces,
no lo hizo?
Si Luis Díaz está desmotivado y no rinde y por ahí se echa con las petacas, cosa que yo no creo.
Pero
yo
le
creo
pregunto.
Que Luis está intentando hacer lo mejor posible.
Pero le pregunto,
¿cuál es el tema?
Pero le pregunto, ¿ese esfuerzo que usted está pidiendo, acaso no lo hizo ya?
No, no, sí,
¿acaso
lo está haciendo?
¿Él no fue ya
pero
merecedor?
Pero las cosas no le salen bien todos los días.
Pero ¿él acaso no fue ya merecedor que en un momento el club le dijera, ¿sabe qué, Luis? Usted ha venido y ha cumplido con todos los objetivos que se le pusieron.
Estamos de acuerdo.
Usted merece un ascenso.
Pero no se puede desmotivar.
No,
eso es un tema que hay que arreglar
en
buenos términos. No como Neyser Villarreal que dice, no, yo no juego más en Millonarios.
Bueno, pero es que eso sí es una decisión. Eso que usted está contando es una decisión.
Por eso.
Pero la desmotivación o la motivación no siempre es una decisión. Es más, yo diría que casi nunca es una decisión. Es algo que usted como ser humano siente, ¿o no?
Sí, de acuerdo.
Y si él empieza y ve y nada,
eso
y nada,
no hay duda.
Pucha, llega un momento en que usted, ya su cuerpo, ya su alma, ya su espíritu, decae.
¿Sabe cuál es el problema? Que ve que su compañero de selección, con el que se abraza, con el que baila, con el que habla cuando los convoca Lorenzo, se va por 77 millones de euros y se va a ganar 20 millones de euros al año.
Pero fíjese que ahí sí yo no estoy de acuerdo con que él se fije en lo que le pase a sus compañeros de selección, porque al final, pues cada uno se labra su destino y cada uno tiene su golpe de suerte o no lo tiene. Pero él ve, viendo a los compañeros y a los del Liverpool, y viendo los que van llegando y todos van ganando mejor que él, mejor que él, mejor que él, mejor que él, esa es muy brava.
Si usted fuera Luis Díaz y le ofrecen 10 millones de euros mensuales para irse a jugar a Arabia.
¿Cuánto se gana hoy?
Se gana 3.700.
Me voy. 700. Listo, ya, no me importa el pico.
Arabia,
me voy.
Se va.
Me voy.
Bueno.
Me voy, César. Me voy. A menos que Liverpool diga, venga. Qué pena con usted, es que le pagamos durante mucho tiempo 3 y pico.
Y si Liverpool se los dobla, y si le dice hay 6, ¿se queda usted por 6?
Yo me quedo por 6.
¿Y no se va por 10?
Yo creo que me quedo por 6.
Bueno.
Yo creo que me quedo por 6, pero bueno, tendría que vivirlo. Pero es un esfuerzo de Liverpool diciéndole al jugador, nos interesa, lo queremos, venga, hacemos este esfuerzo por usted.
Bueno, no, en eso estamos de acuerdo. Liverpool, tacañón, tacañón.
No, y le ha dado un manejo
a Lucho. Tiene que mejorar a Lucho Díaz. Es que Lucho Díaz es el jugador número 18 en una plantilla de 25 en ingresos. Eso es grave.
Claro, nadie pide que sea el mejor pago. Ojalá, muy bueno por él. Hombre, pero téngalo en el top 5 de los pagos, porque es que es el top 5 de los jugadores, ¿o no?
Sí.
Hoy de pronto está en mal momento.
Sí, pero yo no acepto que se desmotive.
Es que César, no es decisión. Es que
yo sé, está
usted,
bien.
¿Usted nunca le ha pasado en la vida que usted dice, oiga, no, ya no encuentro motivación? Y usted trata y busca y mira y
no.
Da vueltas.
¿Sabe
y usted
que
dice,
no.
No encuentro motivación en esto.
¿Sabe
sí,
que no?
¿Será que no? Uy, pero lo felicito. A mí sí me ha pasado muchas
yo
cosas.
Yo soy medio constante en eso. Me gusta
No, a mí me gusta lo que hago, obviamente. Y me gustan muchas otras cosas de mi vida. Pero sí me ha pasado en la vida que hay algo que me gustaba y de un momento a otro ya no me gusta. ¿Y por qué no le gusta? No sé, no encuentro la motivación.
Bueno, muy bien. Liga Colombiana, Liga Betplay, 10 expulsados. Hoy nuestro titular en YouTube es, ¿se juega sucio en la Liga Colombiana? ¿Se pega en la Liga Colombiana? ¿Usted qué piensa?
Yo creería que no todas son por juego brusco, porque hay unas incluso que son acciones...
Pero la mayoría fueron por juego brusco grave.
Venga, yo las tengo todas, y vamos hablando una por una.
A ver, arranquemos.
Mire, empiece. Ángelo Rodríguez por doble amarilla, bien expulsado, partido 0-0 ante Independiente Santa Fe. Es segunda amarilla, César. Y la verdad, él va a una jugada dividida, llega tarde y pega. No hay intención. Es que cuando es juego sucio es porque hay intención. Él
no,
va a
no
una
necesariamente.
Pelota.
Yo a veces voy con fuerza sin intención y es juego sucio. Juego sucio grave.
No. Juego...
Juego fuerte, grave.
Juego fuerte, pero sucio es cuando...
Pero usted... no necesariamente, sí, pero... No, la suciedad es cuando es fea. Cuando es fea la acción. El jugador de... Bueno, sigue y vamos a analizar.
Ángelo Rodríguez, bien expulsado. Fue el primero de la fecha. 0-0 ante Independiente Santa Fe Águilas. No aprovechó Águilas.
Correcto.
La expulsión... Bueno, listo. Segundo. Roiser Colpa, a los 86.
En Tolima 3, Alianza 1.
Ya el partido iba 3-1.
Sí, ya estaba resuelto.
Colpa va con demasiada fuerza, va a pegar arriba. Bien expulsado también.
También, correcto. Continúe.
Tercero.
América 1, Pasto 1.
Frank Lucumí, para mí, bien expulsada.
Codazo.
Yo la veo idéntica a la de Morelos.
Codazo a Queicedo en disputa. Además, se olvida completamente de la pelota, que ahí es donde está el ítem de consideración. Porque si la pelota es disputada y hay un forcejeo, como pudo suceder en una jugada que vamos a analizar, pues de pronto no. Pero aquí el jugador se olvida de la pelota y aunque salió llorando el pobre Lucumí, bien expulsado.
Van tres que creemos están bien expulsados.
Sí.
Por ejemplo, en esta no hay juego sucio. Mele, expulsado a los 5 minutos. Zona Doxo, en el partido Unión Magdalena 0, Junior 0.
Ahí hay dos cosas. La primera es que con una falta evita una oportunidad manifiesta de gol. Y la otra es
que... ¿Usted vio claro el golpe?
Sí, yo veo el golpe. Él va contra la espinilla del contrario. Y además, no va con la intención. Él va por la pelota.
No, los dos van por la pelota.
Van por la pelota, pero lamentablemente él no la caza bien, le pega al jugador contrario y me parece que además de que era el último hombre... Hay un golpe del jugador del Junior. Para mí está bien expulsado.
No sé, yo todavía tengo mis dudas.
Pero está bien expulsado más por ser último hombre que por la falta. La falta sola.
Zona Doxo.
Claro, la falta sola pudo ser amarilla. Pero me parece que era el... Es que si no lo faulea es gol.
No sé, sí, pero a mí me parece que Ruggeri, cuando ya se da cuenta que no queda con la pelota, habla del golpe o hace el gesto del golpe. Porque creo que lo rosa más no le pega firme. O sea, para mí Ruggeri
no cae inmediatamente. No, a mí sí me parece que se encuentran... Claro, no es una jugada paratosa ni es exagerada, pero sí se encuentran pie de Mele con tobillo de Ruggeri. Bueno,
Millonarios Equidad. Guillermo Tegüe toma de la ala de la camiseta a Castro. Tampoco es juego sucio, pues, o sea, no es juego...
Sí, no es juego sucio, es un agarrón.
Es un agarrón. Zona Doxo, creo que también viene expulsado.
Sí, es oportunidad manifiesta de gol. Si no lo agarra,
no, y ahí están,
se le va Castro.
Y ahí están todos los ítems, César. Último hombre, pelota dominada, va en ruta a la puerta. Todo lo tiene esa jugada.
Ahora, ¿usted cree que lo hizo bien el jugador de la Equidad para evitar el gol?
Sí.
Ahí es donde yo no estoy de acuerdo.
¿Qué? ¿No evitó el gol?
No necesariamente porque nadie garantiza que Castro iba a hacer el gol. Sí, evitó el gol, pero quedó la Equidad muy temprano con un jugador menos. Muy temprano.
¿Usted prefiere quedar con
minuto 3 del partido?
¿Usted prefiere con un gol abajo que con uno menos?
Sí.
Ok.
En esa circunstancia. Ahora, esas son cosas que el jugador no piensa. Como en el tema de la selección Colombia contra Argentina. Cuesta no piensa que si golpea al jugador y le comete falta... De pronto evita lo que al final fue gol y la pérdida del título de Copa América. Aquí esas cosas no se piensan, simplemente se ejecutan. Hombre, a propósito de Cuesta
no he terminado
y de Galatasaray, ¿vio que el rival del Galatasaray se retiró a los 30 minutos?
No vi, ¿qué pasó?
Le hizo el gol el Galatasaray a los 12. El gol de Asensio, de penalti.
Sí.
Y después parece que hubo una orden de arriba, se retiraron a los 30 minutos, se fueron del partido... Y chao, Bambino, si te he visto, no me acuerdo, el partido se acabó. Continuemos.
Bueno, entonces, hasta aquí, bien expulsado el jugador de Santa Fe, bien expulsado el jugador de Alianza, bien expulsado el jugador de América. En Junior tenemos, yo tengo mi duda, para usted bien expulsado.
Sí.
Y bien expulsado el jugador de Equidad.
Sí.
Medellín, Envigado, Medellín 1-1. 3 expulsados en este partido. A los 32, Gerson Mosquera. Se le va el pie, se resbala y le pega en una zona...
Falta grave.
Sí, sí.
Falta grave, expulsión clara. Con mucha fuerza, clara.
Expulsión clara.
Sí.
Homer Martínez.
Conducta violenta a los 45 más 5.
Para mí esa es exagerada.
Esa es la disputa con el otro jugador. Para mí también. Para mí creo que amarilla era suficiente. El árbitro Andrés Rojas, que creo que pitó mal ese partido, incluso... omitió
no, se
una...
No, se comió un gol de Envigado.
Se comió un...
Yo, a ver, que me escribe... Yo la verdad...
Yo no sé qué pitó ahí.
No sé, yo tampoco.
Pero el gol fue gol.
Sí, ahí no hay... No, ¿sabe qué le pasó a Andrés Rojas?
Sí.
Es que de pronto... Sí, pero nos perdemos la línea de esto. Pero Andrés Rojas...
No, entonces aguantémoslo.
Venga, ¿quién fue el árbitro de la final de Copa que le anuló un gol a Millonarios por una supuesta falta de McAllister por pitar antes de...? ¿No fue él?
No recuerdo.
Creo que fue Andrés Rojas.
No recuerdo, es que ayer pero le la pasó, gente nos sí, va a ayudar.
Ayer pasó exactamente lo mismo de esa final y me parece que fue Andrés Rojas. Ah, no, pero Andrés Rojas es de Bogotá, ¿cierto?
Sí, no pudo
no
ser.
Puede, no puede ser. Bueno, pero pasó exactamente lo mismo, César. Y no fue Andrés Rojas, sí, porque él es de Bogotá. Pasó exactamente lo mismo. Ayer Andrés Rojas pita antes de que termine la jugada.
No pasó nada.
No deja...
Bueno, no se ve.
César, pero él no deja que termine la jugada, porque si la jugada termina, como terminó, en gol, el VAR lo puede llamar y decirle, señor Andrés Rojas, no hay falta, o venga, revise. Pero como él pitó, usted se da cuenta que Londoño, que es el último jugador del Medellín...
Se para.
Se queda quieto y dice, sí. Deja que patee.
Sí.
Porque el señor Rojas se acelera, pita y ya no le permite que intervenga el VAR.
Correcto.
Error grave.
Sí, grave.
Grave gravísimo. Error.
Gravísimo y... Y estoy de acuerdo, la expulsión
no,
de
fue Betancourt. Gracias, don Orlando Asensio. Fue
Carlos Betancourt.
Pero fue la misma, esa de Betancourt en la final fue la misma de Rojas ayer. Pito, rápido, chao, y dañó la posibilidad de que el VAR le corrigiera la acción. Porque estoy con usted, le busqué por un lado, por arriba, por abajo.
Le quitó gol al Envigado.
No había falta. No
y
había
la falta. Otra expulsión.
Venga, pero la de Omer Martínez para mí no es. Para
sí, yo
tampoco.
También creo que no ahora, es. Era amarilla.
Ahora, el VAR creo ahí no tenía que intervenir.
No, porque era una jugada...
Gris.
Además,
gris.
No era una jugada exagerada, no era un error claro y obvio, y me parece que tampoco tenía que intervenir. ¿Y la del minuto 82?
Sí, Henry Cuervo de Envigado.
¿Cómo le pareció lo de Chaverra?
No,
parase en el balón.
Usted, me parece que eso sobra, a mí eso no me gusta.
Pero además,
una
yo creo que
fea.
Tenía que haber sido amonestado, porque es que eso es una provocación. Con la pelota sí, pero me parece que es un acto que no es futbolístico. Es un acto por fuera del
fútbol. Fue el que
fútbol.
Hizo eso hace poco. Alguien hizo eso hace poco.
Eso
no fue lo que hizo el jugador venezolano de Santos.
Sí.
Que vinieron y los zapatearon.
Claro, eso inmediatamente provoca la reacción del contrario.
Yo no sé si para amarilla, pero está mal hecho.
No, para amarilla, para amarilla.
Eso no me gusta. Y claro...
Así como si dos jugadores del mismo equipo pelean. Hay que amonestarlos o expulsarlos si se dan golpes.
Sí, exacto. Como dice aquí don Héctor Eduardo Chávez, fue Soteldo
de
Santos el que lo hizo.
De Venezuela.
Bueno, pero entonces, y ya después Henry Cuervo reacciona mal, bien expulsado.
No, además, si lo caza, lo tira a la tribuna.
No, lo mata, le acaba la pierna. Muy bien. En Once Caldas, Bucaramanga, expulsado Leonardo Flores, minuto 49, el partido ya iba 1-0. César, bien expulsado.
Sí, bien expulsado, pero fíjese que Flores no tiene ninguna intención de ir fuerte, pero va con todo. Va con todo por el balón, se lleva...
No, se lleva...
A Barrios y chao, Bambino, si te he visto, no me acuerdo.
Y en el Fortaleza 1, Cali 0.
No, pues un cabezazo Emiliano irresponsable Rodríguez. Del Uruguay.
Pero venga, César, con estas expulsiones, 10 expulsiones, los equipos que aprovecharon la ventaja numérica fueron Millonarios.
Sí.
Que
jugó mal, pero ya lo vamos a analizar.
A mí no me chocó.
Porque lo oía usted decir en el primer tiempo que era gran equipo y que no sé qué, que había jugado bien.
A mí me parece que jugó bien, pero bueno, ya lo discutimos.
Ya lo analizamos.
Millonarios lo aprovechó. Once Caldas lo aprovechó, porque aunque ganaba 1-0, después de la expulsión hace el segundo y termina ganando 2-1.
Sí.
Fortaleza lo aprovechó, porque iba 0-0 cuando expulsan al jugador Rodríguez y inmediatamente después hace el 1-0. No lo aprovecharon Águilas, que con uno más no le pudo ganar a Santa Fe. No lo aprovechó Deportivo Pasto, que tampoco pudo ganarle al América. No lo aprovechó Unión, que desde los 5 minutos tenía uno más y no lo aprovechó.
Por ejemplo, a mí me parece que el Junior jugó bien contra Unión. Hizo cosas interesantes con uno menos desde el principio.
Y no lo aprovechó Envigado, que pues con dos más y terminó perdiendo el partido. Y no lo necesitó Tolima, que ganaba 3-1. Pues
bueno, vamos a analizar los juegos después de esta pausa. Una noticia ganadora de Betplay, la de Equidad y Elan Ricardo. Llegó a un acuerdo con el Beşiktaş de Turquía y lo ceden por una cifra cercana a los 2.5 millones de euros. Mire usted, el grupo inversor norteamericano compra Equidad en unos 17 millones de dólares aproximadamente y ya descuente 2.5 que le pagan por Elan Ricardo. No sé si en el negocio hay algún acuerdo en cuanto a participación por los jugadores que tiene Equidad, pero suponiendo que no lo hay, ya Equidad empezó a facturar en favor del grupo inversor norteamericano.
A mí me encanta. lo que pase con Alan Ricardo, porque él lamentablemente perdió una gran oportunidad de ir al fútbol o de arreglar su contrato con un equipo inglés, era el Watford, aunque iba a ser cedido 6 meses al Deportivo Independiente de Medellín, porque se llenaron las, ¿cómo se llama eso? Bueno, el empresario creo que fue el que empezó a ya meter una cosa por aquí, por la puerta, y se dañó el negocio, pero él ya estaba listo para el fútbol inglés. Es un muy buen jugador.
Muy buen
lo
jugador.
Lo constaté ayer, lo terminé de constatar el sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en su muy buen trabajo frente a Millonarios. Que le vaya muy bien a Don Elan Ricardo.
Bueno, Marino Velázquez dice que no está de acuerdo con el tema de Díaz y Liverpool, que él tiene que cumplir el contrato, cumplidamente le pagan, que pida aumento y si quiere que se vaya después del club. Escribe.
¿Pero no estaba de acuerdo con qué?
No está de acuerdo con usted.
Pero es que yo acaso dije que él se tenía que dejar de jugar
que
y
él tiene que cumplir.
Y sentarse.
Bueno, no, él no dice que no está de acuerdo con usted, no, simplemente, o sea, da la opinión.
Qué pena con Marino y con la gente. Yo no sé si ustedes serán de piedra, pero uno siente motivación o se desmotiva.
No, de acuerdo,
y
yo cuando no digo
uno,
que no.
Y cuando uno no
pero
siente.
Pero si uno es serio, tiene que cumplir a
pero
cabalidad.
Pero César, vuelvo y
si
le digo.
Está pagando cumplidamente.
Vuelvo y le digo, pero es que él ha sido serio. Él ha cumplido. Él ha hecho muchas cosas.
Es que yo no estoy diciendo
y
que
él
no.
Ha sentido. Y él y
yo
y
no
se
estoy
me hace a mí normal.
No, estoy
y natural y humano.
Contraponiéndome que usted dice que cuando uno se desmotiva, pues baja los brazos y no juega
no,
bien.
Perdóneme. Cuando uno se desmotiva, no rinde igual, ¿o sí?
No.
Bueno.
Pero es que uno tiene que hacer todo lo posible para no desmotivarse.
¿Y quién ha dicho que él no lo está haciendo? Seguramente
ya le dije,
lo está haciendo.
Si uno no hace más de lo que le piden por lo que le pagan, jamás puede aspirar a que le pagan más por lo que hace.
No, César, esa es muy fácil. Pero cuando uno ha dado más de lo que le pidieron y uno no siente
pero es
que hay
¿usted
una...
¿Usted cree
una,
que Lucho Díaz ha dado más? No, ahí lo contrataron por muy buena plata. Perdóname, para que dé lo
que
da.
¿Usted cree que Lucho Díaz ha hecho cosas como para hacer el que fue que dijo usted? ¿El 18 en...?
No, no, no.
¿El 15?
No.
¿El qué en la lista?
No, pero eso ya es un tema de su representante. Pero que está... El 18 en 25.
No.
Pero eso es un tema del representante, Juan Felipe.
No, es de Liverpool. De Liverpool. De Liverpool, que si lo quiere tener contento y si no quiere que se le
cante. Entonces, si usted en esta empresa sirenas, se gana menos de uno que hace la mitad de lo que usted hace, va y protesta.
Sabe
y se
que,
desanime
sabe,
y se desmotiva.
¿Sabe cuál es la cosa? Uno aquí no sabe cuánto gana la gente.
Eso es
pero
ventaja.
Uno sí, pero César, laboralmente uno sí se sentiría, dice, oiga, pero ¿cómo así? Yo he hecho esto y esto y esto, y el otro no hace nada porque gana más que yo.
Voy a demostrar haciendo más de lo que me piden para que vean que me merezco más de lo que me pagan.
Ya lo hizo, ya lo demostró.
Bueno, Andrés Agudelo desde Pereira, Charlie Pérez desde Orlando, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué, Nelson Mendoza desde Valledupar y Juan Pablo Campos desde Chicago. Comenzamos con Nacional. ¿Le parece?
Sí, señor.
Le ganó 3-0 al Pereira. Primer tiempo, que me parece que el Pereira hizo un buen partido. Creo que era un juego equilibrado. Empieza ganando Nacional con el gol de penalti de Morelos. Penalti claro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y en el
además,
segundo,
un penalti bobo.
Bobo, innecesario.
Bobo, innecesario. Después sacaron al jugador. Inmediatamente después lo sacó el técnico, Luis Fernando Suárez. Pero un penal innecesario en un momento en el que el partido no estaba para ninguno de los dos. O sea, estaba en la mitad.
De acuerdo. Y ya en el segundo tiempo, pues el Pereira se pierde comenzando. Tres oportunidades claras, ¿estamos también de acuerdo? Tres
sí,
clarísimas,
claro, claro,
obvias.
Claro.
Y ya después,
el delantero
un equipo que no tiene poder ofensivo, que no tiene gol, que no tiene definición, pues se encuentra con uno que sí la tiene, que no necesita ser exuberante para hacer goles y para marcar, y termina ganando con dos muy buenos goles de Vivero, sobre todo el segundo. Qué golazo el del...
¿Le gustó más? No, me gustó más el primero. De
no, no, el primero de Vivero, segundo
del partido.
Nacional.
Sí, golazo.
Sí.
Un jugador al que ya muchos por ahí con murmullo decían, mire, pero ¿y cuándo va a ser tan? ¡Pum! Dos golazos.
No, Viveros es muy bueno.
Y la primera que tuvo la mandó al fondo. Además, no solamente la definición arriba, es como dentro del área, la tira un poquito adelante y le saca una ventaja impresionante el defensor del Pereira.
Bueno, Millonarios le ganó 2-1 la Equidad. A mí, la verdad, Juanfe, no me gustó Millonarios. Lo vi lento, lo vi sin ritmo, lo vi, sí, con la pelota, porque es que cuando al rival le expulsan un jugador al minuto 3, pues tiene toda la posibilidad de manejar el balón, de dominar. Estaba de local ante 25.000 espectadores, pero yo esperaba más claridad de Millonarios y espero que el equipo tenga, con una ventaja como la que tuvo en el partido, más posibilidades frente a la portería contraria. Yo le conté. Dos opciones en el primer tiempo y dos en el segundo.
A ver, yo tengo en el primer tiempo...
Gol, minuto 11 no había habido...
Pero el minuto 10 no hay un remate cercano de Leo Castro, sí.
No, pero no es cercano.
Bueno, Tengo una de cabeza de Leo Castro que tapa el arquero.
La del minuto 24 que sacó Christopher Varela.
Y lo demás son remates, uno desviado de Mantilla, uno de Daniel
pero no
Ruiz,
son oportunidades de gol.
Pereira bajo el cuerpo del arquero que es a puerta.
Son llegaditas.
Mire, César.
Y en el segundo tiempo igual. Bueno, en el segundo tiempo el técnico hace tres cambios. Al minuto 62, Falcao por Castro. No sé por qué saca a Castro. Supongo que es para darle posibilidades a Falcao. Pero Castro, minuto 62.
Los cambios funcionaron. El trabajo de Jordana y Falcao al frente,
no, de acuerdo.
En el frente de ataque extraordinario.
No, de acuerdo, pero es que Castro está jugando muy mal.
Pero ¿qué tiene?
Es,
o sea,
que
son
estaba...
Pero son intocables, o sea, movió
no,
el equipo.
No, son intocables, pero uno saca a los jugadores que no funcionan, no los que funcionan.
Pero no.
Y Castro estaba funcionando perfectamente bien. Incluso Ruiz era el único que ponía
pero,
la pelota.
Pero, a ver, yo creo que el técnico toca lo que él cree puede tocar. Y tocó y funcionó. Mire, yo no estoy de acuerdo con usted, me parece que Millonarios se hizo un buen primer tiempo. Equidad, que es un equipo siempre difícil porque trabaja muy bien lo defensivo, porque
el partido fue parejo con una Equidad, como lo dijo Alexis García. En la conferencia de prensa fue parejo con Equidad, uno menos hasta bueno, el 2-1
venga,
de Millonarios, que fue al minuto 80.
Déjeme, yo le doy mi opinión, que yo juiciosamente escuché la suya.
Sí.
A mí me parece que Millonarios... Hace un buen trabajo ante un equipo que se repliega como Equidad. Equidad, seguramente su idea no era esa, hacer un partido más mano a mano, pero cuando te ves a los 5 o 3 minutos con uno menos, pues hombre, ya la cosa cambia y tiene que hacer otra cosa Equidad. Y Equidad se repliega y trabaja bien desde lo defensivo, sin juego sucio, sin juego fuerte, me parece que sin exagerar el hacer tiempo, pero pues obviamente tratando de que el partido sea lento. Millonarios.
Y alejando la posibilidad de que Millonarios llegara.
Millonarios, creo, tiene una buena circulación de pelota, tiene buen intercambio de posiciones. Me pareció muy interesante el trabajo de los dos laterales. El de Vanguero por izquierda.
Ha levantado
ante Beckham Castro, que era la posibilidad en salida. Hizo un muy buen partido Beckham Castro y me parece que Vanguero lo trabajó bien al punto que.
¿A usted le pareció que Beckham hizo buen partido?
Muy buen partido.
¿Qué generó Beckham?
Muy buen partido.
¿Qué generó Beckham? Solo una. La opción de Oliver en el primer tiempo de cabeza, y pare de contar.
¿Quién hizo el gol, perdóneme? ¿El centro del gol, la asistencia?
No, perdón, no fue la de Olivera, fue la del centro del gol.
Por eso, y le paga poquito.
Pero una jugadita.
No.
Y eso
no,
es decir,
no.
Hizo
es que
muy buen partido.
No, es que esa es la jugada que usted tiene en la cabeza porque fue la del gol. Beckham Castro,
no, pero ¿cuántas
Beckham
jugadas
Castro
tuvo Equidad?
Cuando Alexis García...
Equidad equilibró el partido en el manejo, en el trámite, pero Equidad llegó muy poquito.
Pero, César, pues eso...
Llegó la de Olivera,
César,
y el gol.
Eso fue lo que usted vio y se lo respeto. Por ejemplo, la opción del primer tiempo, la única de Equidad, que es un cabezazo de Támara a las manos de Montero, es un centro de Beckham Castro. Cuando estaba todavía trabajando sobre el sector derecho... derecho ofensivo de Equidad, izquierdo defensivo de Millonarios, pero... donde Vanguero lo estaba controlando bien y muy inteligentemente Alexis le dice, vaya, juegue al otro.
A mí me pareció vaya, más clara la de Olivera, que no le da la pelota.
Y le va a decir, Alexis, la lectura 8. Maravillosa que hace. Alexis se da cuenta que el trabajo, que usted no me lo dejó decir, el trabajo que hace Alfonso en el primer tiempo no es de lateral por banda, es interiorizar. Y va por dentro, dándole la posibilidad a Ruiz, siempre por derecha, de recibir suelto. Y Ruiz empieza a recibir suelto y a darle juego a Millonarios. Usted lo dijo ahorita, Ruiz estaba dándole juego a Millonarios.
Era el que le daba juego a Millonarios.
Muy inteligentemente.
Y lo saca el técnico.
Muy inteligentemente. No, ¿sabe qué pasa? Que muy inteligentemente Alexis manda para la banda a Beckham Castro, no vuelve a salir Alfonso, y entonces ya Ruiz lo empieza a marcar el lateral. Y en el segundo tiempo, David González opta por cambiar la estructura, 4-4-2, tira a Maca sobre el sector derecho abierto, Mantilla sobre el sector izquierdo, y a Falcao y a Jordana empiezan a flotar, uno entrando, uno saliendo. Yo la verdad vi no un excelente, espectacular, maravilloso partido de Millonarios, pero creo que fue un equipo que supo descifrar el buen trabajo defensivo de Equidad, lo ganaba 1-0, le faltaba más profundidad, es cierto, se lo empatan en una jugada aislada, una pelota quieta,
la única
y después las modificaciones vuelven a hacer que Millonarios se ponga encima y lo termine, me parece a mí, ganando con justicia.
Ahora, sí, Millonarios gana porque fue más que Equidad, pero usted lo ha dicho, el trámite del partido era más o menos parejo. Millonarios,
¿pero
claro,
parejo en qué sentido?
En que Millonarios no generaba posibilidades claras, muy poquiticas.
Pero César, por el
trabajo
de Equidad.
Teniendo un jugador más. Claro, es que
le hago
donde
una pregunta,
yo
le hago una pregunta.
Resalto el trabajo de Equidad.
Le hago una pregunta. En estos días que hemos visto tanta darse la situación de un equipo con uno más y un equipo con uno menos, dígame cuál fue el equipo que usted vio con uno más que pasó por encima del otro.
No, puede que no, pero es que
Nacional, el otro, Nacional en las dos finales de Superliga que, con Bucaramanga, enredado.
Pero es que el otro Unión, también juega.
Por eso, Equidad ayer jugó.
Es ¿a lo qué, que yo le estoy diciendo. ¿A qué jugó Equidad? Jugó, el partido era equilibrado hasta el minuto 80.
Pero César, lo que pasa
en manejo
lo que pasa es que, perdóneme, usted se le mete
en Millonarios la, tenía un poquitico de más oportunidades usted de gol.
Usted se le mete en la cabeza que como tienes uno más, entonces tienes que golear
supuesto,
al otro.
No golear, dígame, dominarlo, generarle, pero, dígame, tener una suficiencia dígame, frente a un equipo contrario que se defiende completamente dígame, y que no tiene posibilidades de ataque.
Dígame en las últimas fechas que hemos visto las expulsiones de los jugadores de Bucaramanga, del América, del Junior. Usted me dice que el Junior jugó muy bien. Yo no vi el partido porque estaba en el estadio.
Por ejemplo,
Junior jugó muy
por
bien.
Por ejemplo, el Once Caldas contra el Bucaramanga.
Sí.
Cuando echan el jugador del Bucaramanga, el Once Caldas era dueño absoluto del partido. Era el que generaba las oportunidades
de
gol.
Y en el 1-0.
Baló.
¿Y antes de la expulsión?
No, antes de la expulsión el partido fue parejo en el primer tiempo.
Okay.
Pero parejo.
Listo.
El Bucaramanga tuvo una y el Once Caldas tuvo una y la metió al minuto final del primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, ya con el 2-0, con el gol de Dairo, estaba sobrado el Once Caldas.
Y después se pone 2-1, ¿no?
Y comete un error Aguirre en un saque de portería. Le regala la pelota a un jugador del Bucaramanga. El Bucaramanga anota su gol de una manera eficaz. Lo hizo Fran Castañeda con un buen remate. Y se tuyó del susto el Once Caldas. Y se apoderó de la pelota el Bucaramanga.
Bueno.
Y asustó y terminó apretando al equipo blanco.
Con uno más, Once Caldas terminó, dice usted, contra las cuerdas.
Sí.
Envigado, con uno más y hasta con dos más, solamente tuvo una opción de gol ante el Independiente Medellín. Unión Magdalena.
Es que ese partido 90, sí fue muy bien planteado por el Medellín.
90 minutos. No, el de Equidad también, César.
Y fue. No, también. No, es que yo Equidad, no estoy diciendo. Pero Equidad, le estoy diciendo que Equidad y Millonarios, el partido era mano a mano hasta el minuto 80.
No, César.
El partido no. Era
un equipo que se defendía muy bien y el otro que trataba de romper.
Claro. El otro trataba y no podía porque Equidad no lo dejaba.
¿Lo rompió?
Sí, lo rompió al minuto 80. Por eso estoy diciendo hasta el minuto 80. Lo rompió, ganó y el triunfo es importante.
César, perdóneme.
Este Millonarios tiene que jugar mejor.
César, expulsión a los 3 minutos, gol 1-0 a los 11. Gol 1-0 a los 11. Después, sí, no fueron opciones claritas, pero el partido estaba más para Millonarios que para Equidad.
Sí, de acuerdo.
Segundo tiempo, jugada única, aislada de Equidad en ataque, pum, se pone 1-1 y después Millonarios recompone y pum, gana 2-1.
Bueno, no
Millonarios,
estoy de acuerdo
Millonarios
con
siempre
usted.
Estuvo tranquilo en el juego, la verdad.
Ah, no, yo no digo que no. Tranquilo,
siempre estuvo tranquilo.
Tranquilo sí, pero claro, frente a la portería contraria, a poquitas veces que estuvo, muy poquiticas, teniendo uno más. Que eso
ahora,
y ante un equipo que se metió atrás.
Ahora, los cambios. Aquí me lo recuerda Juan Camilo Pizzi y tiene toda la razón. Millonarios juega mañana.
Sí, de acuerdo, vale.
Cargas, para eso tiene nómina, para eso tiene a Jordana, a Falcao en el banco, para eso es robusto hoy el equipo para poder hacer esos cambios y que no estemos hablando en la fecha 8 o 9 de 4 o 5 lesionados.
¿Sabe qué cambios funcionaron? Y muy bien, los de Juan Carlos Álvarez, el técnico del Chicó. Cambió a los 32 minutos 3 jugadores, perdía 2-0 y volteó el partido. Empató 2-2 con Llaneros, resultado que usted me ganó en la polla para sacarme un puntico más. Una pausa y ya seguimos. Nos escriben Andrés Agudelo desde Pereira, Charlie Pérez desde Orlando, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué, Nelson Mendoza desde Valledupar, Juan Pablo Campos desde Chicago. Ignacio Gaitán dice que está de acuerdo con usted, don Juan Felipe, en el análisis de Millonarios. Fútbol, el deporte rey. Felicita a Falcao y está cumpliendo 39 años. Falcao, ¿lo invitaron a la fiesta de cumpleaños o no?
Ayer estuvimos en una reunión que se hizo.
¿De cumpleaños?
Sí, señor.
¿Cuál es el mejor gol de Falcao en su historia?
Eso es tan subjetivo, César. Pero
¿y qué más le gusta a usted?
Yo tengo uno que a mí... Porque yo creo que el más bonito debe ser el que le hizo a la América... De tijera.
Sí,
bonito.
Pero metámosle importancia para también
mí,
al gol.
Para mí el primero, creo que es el primero, ya la memoria no me ayuda, pero creo que es el
vamos
primero
a ver goles de Falcao.
Que le hace a Paraguay en la eliminatoria rumbo a Brasil. Una jugada extraordinaria, venía a hacer sus goles con el Atlético, al Chelsea, al Bilbao, y es que es una jugada que tiene de todo, es la que le pasan desde la zona izquierda. Él tiene dos defensores, uno por derecho, otro está rodeado de dos defensores, le pone la mano a uno, lo sostiene con fuerza y al otro con una sutileza lo engancha de izquierda y con esa misma define. A mí ese es mi gol favorito de él.
A mí me gustó mucho el de Champions al Manchester City. Creo que fue en cuartos de final con el Atlético de Madrid, que es una pelota que arranca por izquierda.
No, pero eso fue con el Mónaco. Eso es un segundo paso con el Mónaco.
Con el Mónaco, sí, no fue con el Atlético de Madrid. Ese gol. que arranca por izquierda, se lleva dos, y cuando le sale el
arquero,
último defensor y el arquero, se las pica por encima la pelota de Picabarra. Bueno, y los del Chelsea son golazos también de Falcao, ¿no?
Claro, la Supercopa, ¿no? La Supercopa de Europa. Ese que le hace a Mónaco, ese que le hace al City, era un equipo impresionante el Mónaco, pero de gente desconocida o que apenas está empezando.
Estaba Mbappé ahí.
Estaba Mbappé, estaba el del City, ay hombre, el portugués. Bueno, el lateral izquierdo era Mendy, Bernardo Silva, era un equipazo. Era un tremendo equipo y la verdad, ese es uno de los goles bonitos. Pero bueno, eso es muy subjetivo.
Sí, yo me quedo con el de Paraguay. Es de gustos. La Dimayor retrasó una hora el partido de mañana con el que se abre la fecha 4 de la Liga Betplay entre Llaneros y Millonarios. 7:30 de la noche se aplazó el otro partido.
¿Le doy la fecha rápido?
Sí.
Para que la gente la tenga clarita.
Y vamos de una vez con la polla, rapidito.
¿De una vez?
Sí, claro, porque es que empieza mañana.
Bueno, de una vez. Entonces, vea, aquí
arranque.
Está. Llaneros Millonarios 7:30, como usted dice, en el Estadio Rey Pelé.
Millonarios.
Águilas América está pospuesto. Pasto Boyacá Chico en Pasto. 4:30,
Pasto.
Miércoles. Pasto. Medellín Unión 6:30 en el Atanasio, Medellín.
Medellín.
8:30, miércoles, con público visitante. Santa Fe ante Atlético Nacional. Buen partido.
Empate.
Santa Fe. Voy a ir con Santa Fe. A ver qué pasa. Jueves. Equidad Envigado.
Equidad.
Junior Once Caldas. 6:30.
Empate.
¿En serio?
Sí.
Once Caldas.
¡Uy!
Pereira Tolima. 8:30.
Empate.
Estaba a todos mí, con empate.
A mí no me chocó el Pereira frente a Nacional.
Entonces póngalo ganando.
¿Contra el Tolima? No, ese es muy bravo y Rescalvo va bien.
Bueno, Pereira yo. Lo voy ganando, pero no voy con Pereira.
Sí.
Alianza Fortaleza tampoco está para esta fecha. Y Cali-Bucaramanga en Cali.
Cali
también. Oiga, ¿lo de Florentín?
No, lo de Florentín, pero lo que pasa es que le han expulsado 4 jugadores en 5 partidos y se los expulsan en el tema de la Superliga al comienzo. Así es muy complicado.
Espérenme un segundo que aquí me dan una información, porque yo había leído que podía tener público y aquí me están diciendo, buena fuente, la comisión local legó la entrada de visitante.
Bueno, mire.
Muchas gracias.
Español protestó oficialmente el gesto de la zaguera Mapi León del Barcelona contra Daniela Caracas. Le agarró la zona genital con su mano en una pelota quieta. Y ha dicho que eso es inaceptable y no puede pasar desapercibida. ¿Se acuerda de Michel?
Claro.
Y el pibe Valderrama.
Claro, Michel en el Real Madrid y el pibe en el Valladolid.
Allá no
en
pasó nada.
En un tiro de esquina. Eran otras épocas también.
Sé si hoy pase, ¿no?
Eran otras épocas. La imagen es muy fea y sobre todo lo que le dice.
¿Qué le
la
dice?
La jugadora del Barcelona. Le dicen palabras no castizas, no decentes, que no la voy a repetir acá, que si tiene órgano sexual masculino.
No, ya eso ya es...
Ella le dice, lo que se le lee en la...
Ya eso hay que sumarlo al hecho.
Se lo dicen otras palabras, ¿no? En palabras groseras.
Sí.
Dice que si tiene...
Vamos a ver qué pasa. Son otras épocas, como usted dice.
Bueno, ¿seguimos con los partidos o
sí.
no?
Sí, sigamos con los partidos.
Oiga, no, pero antes, ¿vio la versión de Fuachar?
Vi la versión de Fuachar.
Pero yo
con
quedé,
Abelardo de la Espriella.
Yo quedé... Porque mire, yo entendí...
No, lo que dice Fuachar es que James sí les dijo que era muy difícil, pero que él iba y que él confiaba en que
no, pero
podía
venga.
Poner a funcionar la oferta.
Pero fue cronológico. Don Fuad, lo que le entendí en lo que le dijo es que le había dicho a Farías que si le gustaba James, que Farías le dijo sí. Y le dijo, Farías, va a averiguar a ver si está libre. Si sí se va del Rayo. Y que Farías le dijo que sí. Que entonces después habló con el tío y que el tío le dijo, puede ser viable. Que después consiguió apoyo financiero.
Y que habló con James también.
Y con James. Y que él viaja el viernes a Medellín convencido de que esa posibilidad era cierta y real. Pero aquí ya hay un pedacito donde, perdóneme, don Fuad, usted aquí nos está dando una versión distinta a la que dio el día que llegó. Porque don Fuad aquí dice que él es en Medellín un señor, dice, allá está el tío, ahí está no sé quién,
Que le maneja financieramente. Exacto. El tema.
Dice, había un señor que era el que le manejaba financieramente.
Que es con el
James,
que hablan y con el tío.
Que es el que les dice en Medellín, en la reunión, que le dice a don Fuad que no es tiempo. Entonces don Fuad ya sabía. No, es que llegó a Barranquilla y le informaron. Pero acuérdese que
yo se lo conté cuando apenas estaba comenzando la negociación. Le dije, el problema de James es que James considera que no es momento de regresar a Colombia.
No, usted la tuvo clara siempre, César, y usted siempre se mantuvo en esa y se mantuvo en esa. No, a lo que yo voy es que Don Fuad, en la versión 1,
claro,
dice...
No había dicho eso.
Dijo, no, llegamos a Barranquilla y cuando llegamos a casa nos se mandan un WhatsApp diciendo que no hay nada, ¿se acuerda?
De acuerdo.
Pero en lo que le dijo a Abelardo de la Esprella, dice, sí, no, en Medellín no lo dijeron.
Efectivamente.
Que es lo que es la versión que ha dado siempre el lado James.
Correcto.
La versión del lado James siempre ha dicho, acá en Medellín les informamos que no.
Exactamente. Bueno, mire, no me gustó nada el América frente al Pasto, pero nada es nada.
Viene mal.
No sé, no... Estoy de acuerdo. Bueno, venía de 8 goles, ¿no? En el primer partido le hicieron 3, pero venía de 8 goles, venía con aire, venía con vuelo. Y no sé, lo vi perdido, lo vi sin, como dijo Polilla, sin chispa. Y al final empata un partido cuando va ganando 1-0 con autogol.
Ahora, Silva se hace el gol.
Se lo hace totalmente.
El arquero,
gol es de Silva.
Sí, el arquero...
Es un remate él, pero... de Alba de 25 metros.
Muy duro, muy bueno, lo que quiera, pero no va difícil.
Es al medio, pero él como que anticipa un lado y se tira al otro, se lo hace completamente. Bueno.
Medellín.
Medellín, lo de Medellín me pareció impresionante. Me gustó muchísimo lo del Medellín. Primero, por la manera como lo planteó Alejandro Restrepo. Y segundo, porque es que 1-9, todo el segundo tiempo, la cosa no es fácil.
Y además una cosa, César, que hablé con alguien del Medellín. Estos eran los partidos que generalmente el Medellín perdía. Y ahora las cositas están volteando.
Porque aquí lo hizo a punta de táctica, a punta de individualidad también, porque hay que destacarla. Pero la fortaleza colectiva del Medellín en ese partido contra Envigado fue muy grande.
Ahora, dice Johnny Salamanca, le robaron el partido a Envigado. Yo no sé si la palabra sea le robaron.
No.
Pero efectivamente, César y yo abrimos diciendo que hay una jugada de gol de Rojas donde nunca vemos una falta que él sí ve y que sanciona antes de que termine la acción, cosa que el protocolo VAR no les permite. Esto, me imagino yo, a Rojas pues le va a pesar, ¿no? Le meterán un par de fechas al señor Rojas, porque es que él pitó sin darle la oportunidad al VAR de llamarlo. Aquí no es culpa del VAR. El VAR, cuando ya ve que pita, ya toma una decisión y la jugada ya terminó, no puede llamarlo.
Eso no se puede decir que me robaron, ¿no? Se equivocó el árbitro, lamentablemente, y fue en contra del cuadro envigadeño. Bueno, Junior.
Ah, usted
Junior
dice que le gustó. Yo soy sincero, no lo pude ver, César. Ya estaba en el Campín, ya estábamos organizando todo para la transmisión. Terminé de ver el partido de la América y arranqué para el estadio. Entonces no pude ver a Junior. Vi que Titi se perdió una increíble...
No, la de Titi a 4 metros, el arco solo y la eleva.
Vi que al Unión le pegó una en el palo.
Claro que Unión también tuvo posibilidades, pero ¿sabe qué me gustó? Que el equipo tuvo ambición en el segundo tiempo. A pesar de tener uno menos, se las ingenió para tratar de superar y de generarle oportunidades al Unión. Claro, arriesgando, dando ventajas en zona defensiva, que el Unión tampoco aprovechó, pero de todas maneras... Me parece que es un empate valioso de visitante en una plaza difícil como Santa Marta y con uno menos.
Y tomó decisiones difíciles, entre una de ellas el tema de Caicedo.
Sí, claro.
No llevar a Caicedo, no tener a Caicedo. ¿Por qué? No sé, pues esa ya es una decisión de él. A ver, los del Sur Bogotá Oficial. Atención, hincha verdolaga, se acaba de terminar la Comisión de Seguridad y Convivencia Distrital en donde se tomó la decisión de no darle ingreso a la hinchada Atlético Nacional al estadio El Campín para este partido. Pese a que Santa Fe tenía la intención de permitir el ingreso de la hinchada verdolaga de manera organizada, enmarcan el no ingreso en el derecho reciprocidad.
Bueno, y Fortaleza, don Juan Felipe, le ganó 1-0 al Deportivo Cali.
Buen partido, ¿sabe?
Buen partido, bueno, alegre. En un partido donde el Cali creo que fue mucho más claro llegando, Castillo era figura y al final Fortaleza al minuto 87 con Santiago Cuero.
Golazo.
Aprovecha una acción de Emilio Aristizábal.
Un pivoteo, una jugada típica del 9.
Y el remate es colocado, no es un remate de mucha potencia, sino que se ve que Cuero la acomoda y el 1-0 para una gran victoria de Fortaleza en un partido que de pronto el Cali no mereció perder.
Ahora, Emilio Aristizábal hace una jugada antes también, no en la del gol, no en el pivoteo, sino una acción donde entra al área, engancha y patea.
Sí, buena jugada.
Buena jugada. Ah, bueno, y averigüé sobre la jugada de Falcao, porque Falcao hace una acción en el segundo tiempo donde también entra al área, engancha 2 o 3,
sí.
Los engancha y después le queda para la derecha y se resbala.
Sí, sí,
y le
sí.
salió suavecito el
sí,
tiro.
Sí, no alcanza a ponerle el pie y el cuerpo
resbala,
al lado del balón,
se resbala, sino que no queda alcanza a ser buen
con
pie.
El cuerpo atrás. Y la UEFA y Adidas presentaron el nuevo balón llamado Pro Bowl Munich, que se va a utilizar en el repechaje de la Liga de Campeones. Es un balón muy bonito y va a ser un balón con toda la tecnología moderna. Bueno, Nacional líder, tiene 13 partidos sin perder. Millonarios tiene 18 partidos sin perder. Y le doy un dato que no le gusta a los que no están de acuerdo con Millonarios. Y es que de los últimos 28 partidos, Millonarios solo perdió uno. Ahora, que no sirve jugar y no ganar títulos, no es cierto. El Liverpool no ganó el título de la FA Cup frente al Plymouth, pero sigue siendo una campaña sensacional. A todos, gracias. Nos vemos mañana.
Chao.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.